Queremos escucharlos. 5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más. ¿Qué se escuchó? Tres maldiciones.
Se escuchó.
Dos maldiciones. Saludos al señor que ahorita no recordamos cómo se llama. Que...
El del programa más importante de la televisión. Exacto. En Coahuila.
Ah, en Coahuila. Coahuila. Pero bueno.
Loret de Mola.
Usted sabe lo que es. López Dóriga. También.
Pero bueno. Y un saludo a ambos periodistas.
Mi nombre es Azael López, en Twitter @AzaelSG y en Instagram Azael-SG. Y es un gusto para mí estar con ustedes una vez más, totalmente en vivo y en directo, a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM, usted ya lo sabe, siendo exactamente las 5:06 de este martes 3 de mayo del 2023. Que si acaso hubiera algún albañil que nos esté escuchando, algún trabajador de la obra.
Sí. Desde el peón hasta el maestro.
May.
Un abrazo a todos por el Día de la Santa Cruz. Muchas felicidades en el día.
Exacto.
Del albañil.
Efectivamente, congratulaciones a todos. @SoelCoronado, los profesionales de la construcción, los que de verdad mueven y construyen un país. @SoelCoronado, están los controles técnicos y operativos, supervisando a César Ramírez. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, estamos completamente en vivo a través de el Facebook Live.
César Ramírez. Ya no sé quién está supervisando a quién, ¿eh?
Mira.
Pues mira, porque aquí el que está haciendo la chamba...
¿El señor Coronado?
No, bueno, hombre.
César.
No, voltea a ver, hombre, está el César ahí.
Mira, es que Coronado
es nuestro nuevo Enrique Segoviano.
Es un entusiasta de apoyar a las nuevas generaciones, por eso es que está fogueando en el campo a los...
No, pero es que aquí se brinca como 3 generaciones, además.
De hecho, no, es una nomás, es una.
Como uno o dos.
Estamos en vivo también en nuestro Twitter, @RadioUDG, ahí transmitido completamente en vivo. Y usted ya lo escuchó, Ricardo García.
Azael López.
Modo
serio. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros en el hashtag Martes Tecnogamer. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram @AquelRicardo y les traemos pues las notas, ¿no? Hoy venimos un poquito con unas notas más densas, más de contenido de food for thought, ¿no? O sea, para darles algo que pensar en la semana. Martes de bajón. Ya es que todos los días son de bajón ya, ¿no?
Es que son es la crisis de los 30, amigos.
No, y hay unas cosas ahí. Ayer me dio un bajonzazo, nomás quiero compartirles rápidamente, que estaba leyendo las noticias y me topé con que en la India y en Pakistán están teniendo una ola de calor mucho más salvaje que en los años pasados. Todo esto debido al cambio climático. Se alcanzó la temperatura más alta registrada en la historia en cualquier mes de abril de que se tiene registro.
En la India.
En el mundo.
Ah, ok.
46 grados centígrados en una ciudad no recuerdo bien si era Pakistán o la India. La mitad de las cosechas de algunos huertos se perdieron. O sea, sí ha sido algo pues digno para un lunes / martes de bajón.
Según mi reloj y la aplicación del clima y el tiempo, estamos a 31 aquí en Zapopan.
Tampoco cantamos malas rancheras, que 31 no. grados es una temperatura vivible, pero si recordarás hace 10, 15 años, pues no se sentía... En abril no se sentía tanto calor, se sentía todavía la brisita y coquetona, ¿no? Pero bueno, esto no lo hemos ganado por el calentamiento global. Y vamos a hablar sobre pues, la tecnología que también contribuye grandemente al calentamiento global.
Exactamente. Pero mira, hay que tratar de que no sea un martes de bajón. Si alguien nos está escuchando, pues al contrario, ¿no? Que se anime.
Martes de subidón.
Exactamente. ¿No? O sea, aquí con todo el día lo doy con los nombres.
Sí, oye.
La pregunta que les tenemos el día de hoy, mira, esta pregunta está chida, está cool. Queremos que participen por 2 pases para la buena onda en primera fila. Díganos usted, si pudieran adaptar un videojuego a un juego de mesa, ¿cuál sería? ¿Cuál adaptarías?
Mario Party.
Pues sería como...
Sería como uno...
Un Monopoly, ¿no?
O como este juego de
el Cards. El Turista.
O el de Cards Against Humanity o alguna cosa así. No, bueno, no, como un verdadero reto, una cosa así, ¿no? O sea, de que, a ver... Ah, toca este juego, ahora de 4 contra 4 vamos a jalar la cuerda, una cosa así locochona.
¿Te gustan los juegos de mesa o no tanto?
No, la verdad no tanto. Algunos, o sea, el Turista lo disfruto bastante, el Catán también, aunque ese rompe amistades.
Alejandro Coronado, hemos jugado Catán con el... ¿No está Alejandro Coronado?
No, te pero digo.
Es que yo queriendo aquí rescatar su orgullo.
Sí, no.
Pero que, creo que
ver, César, ¿tú has jugado Catán?
¿Eres, no, eres aficionado, eres no, aficionado a los juegos de mesa o no en general? Más ¿sí? o menos. Creo, creo que menos. Catán sí he jugado, está chido.
Sí, es bueno, pero rompe amistades.
Gané la vez que jugué.
Oye, sí. Seguro jugaste con... Si solo has jugado una vez y ganaste... Sí. Seguramente eran puros novatos o gente realmente muy mala.
No, no, era un, de hecho, o sea, éramos cuatro. Uno sí era, sí es como muy clavado de los juegos de mesa. Pero pues jugué a la malagueña, ¿sabes? O sea, como poniéndome...
Haciendo
muy,
trampa.
Un poco.
Cartas sí. de desarrollo acá por abajo de la mesa.
No, claro, claro. Pero díganos usted, esa es la pregunta que le traemos al día de hoy. Si pudieran adaptar un videojuego a un juego de mesa, ¿cuál sería y por qué? Más bien, ¿y cómo? No por qué, ¿cómo?
Ah, ahí el cómo. Bueno, yo ya te dije el Mario Party.
Ya está chido, ahí está. Sí. Tú ya dijiste tu explicación. Empiezo.
A ver, dale.
Pues mira, ya hablando, aquí queríamos ser martes de subidón, pero pues no, vamos a tener que hablar de cosas. Y es que Intel, esta compañía que pues usted conoce principalmente por sus procesadores, como el Intel Core i5, de hecho, que es la que tiene mi laptop. ¿Qué procesador tiene tu laptop?
Un Core i7, padrino. No. Pero es la del trabajo.
Ah, bueno, pues este es Core i5.
Un saludo a la agencia que me deja usar la computadora.
Seguro para... no sabe que lo usas para...
No, no sabe.
Pero bueno, pues, ¿qué ¿cuál es la noticia de hoy? Ahí te encargo. Que luego...
Y el mobiliario aquí lo estoy destruyendo.
Intel, pues, asegura que este problema de escasez de chips seguirá mínimo, escúchelo usted bien, hasta el 2024.
Aquí hay una
controversia.
¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de que no era una escasez, sino era una sí. sobredemanda?
Sí, bueno, sí, más bien ese es el problema. O sea, no nos damos abasto porque queremos comprar todo.
Sí, porque hay teléfonos que ya incluso traen un procesador dentro de los sensores sí. de las cámaras, ¿no? Entonces... Es una cantidad de procesadores y de chips que están por todas partes que de verdad resulta increíble. Entonces, expandir las líneas de producción de microprocesadores, sobre todo los de un proceso más chiquito, ¿no? Sí. Los que ya vemos procesadores de 8 nanómetros, de 6 nanómetros, ¿no? Ampliar esas líneas de producción es muy, muy caro. Sumamente caro. Entonces... Y, yo creo que por eso, por ahí va este
y,
tema.
Y de nuevo, lo que hemos dicho ya muchas veces anteriormente. Hoy por hoy, a estas alturas de partido, todo lo que se denomina inteligente o medianamente inteligente, es decir, como obviamente los smartphones, todo tiene un chip. Su refrigerador, si es de estos acá fresoncísimos que tiene pantalla, Bluetooth y no sé cuánto show, seguramente lleva uno o más chips de estos. Es por eso que sí, tal cual no hay escasez, sino es que no se puede cubrir la demanda. Que pues este mundo capitalista exige. Pero bueno, a finales del 2021, el director general de Intel, Pat Gelsinger, señaló que la expectativa de la compañía respecto a esta situación de chips y semiconductores llegaría a su fin en el 2023. Lamentablemente, este pronóstico ha cambiado, pues durante una entrevista más reciente con la CNBC, el mismo jefe de Intel señaló que las proyecciones han cambiado dado que la escasez seguirá por más tiempo, así que ahora la nueva expectativa por parte de la compañía norteamericana es que todo regrese a la normalidad, y estamos entre comillas normalidad, hasta 2024. En este sentido, Gelsinger declaró que el problema de fabricación de chips y semiconductores está más vivo que nunca, y citamos sus palabras. Esa es parte de la razón por la que creemos que la escasez general de semiconductores se desplazará hacia 2024, desde nuestras estimaciones anteriores en 2023. Ahora ha afectado a los equipos y parte del proceso de fabricación será más desafiante. Esto significa malas noticias para la generación actual de consolas. ¿Usted cuál cree principalmente? El PlayStation 5. Que desde que salió a la luz no ha podido tener... pues un, ¿cómo llamarlo? Como un trayecto pues estable debido a que se ha visto principalmente afectado por la falta de chips y en menor medida, pero también los Xbox Series X, pues es sabido que desde su lanzamiento han tenido que ajustar sus ventas y proyecciones dado el stock limitado con el que se cuentan con las piezas de fabricación. En el caso del PlayStation 5, el problema parece impactar, pues la consola parece impactar más, pues la consola es muy difícil de conseguir en mercados importantes y esto ha sido aprovechado por Xbox, para posicionarse, al menos momentáneamente, en el mercado gracias al Xbox Series S. Pues en este específico caso, también hay más chips para la versión del Xbox Series X, a diferencia del Series X, que también es, pues también es difícil de conseguir, pero más fácil que el PlayStation 5. Entonces, pues habrá que ver si usted tenía planeado comprar una consola PlayStation 5 este año, pues a lo mejor puede que también tenga problemas para conseguir. Así que ahí está la noticia. Seguiremos con esta situación. No de escasez, sino pues, ¿cómo, cuál puede ser como la palabra correcta? La sobredemanda de los chips para fabricar todo lo que usted se imagina.
Sí, es un problema verdaderamente pues complejo, ¿no? Pero
sí,
es cosa de ampliar las líneas de producción, que no es fácil. O también dejar de ponerle chips a todo, maldita sea.
¿Pero no,
o sea,
crees no que este falta. Punto del partido ya es muy tarde para eso?
No, pues nunca es tarde para volvernos
no, claro.
Neandertales de nuevo.
No, o sea, siento que si llegara a suceder la situación es porque así no lo obligó la naturaleza o la situación, ¿no? Pero que de propio gusto el ser humano dé un retroceso como en este avance tecnológico o en este modo de vida en el que todos en mayor o menor medida usamos alguna especie de tecnología, no lo creo.
Vamos, podríamos prescindir de los focos inteligentes, ¿no?
Por ejemplo. Sí, podríamos.
Esos también tienen un chip.
Sí.
Podríamos sí. prescindir de los asistentes inteligentes
de los smart houses y estas cosas. Ajá.
Podríamos prescindir, por supuesto.
Sí. Pero no va a pasar, ¿estás de acuerdo?
No, pues no va a pasar.
Tu compa Jeff Bezos no va a dejar de producir Alexa. No,
y yo tengo ahí mis Google Home y los focos con chips también.
Yo también tengo una Alexa, es que es muy útil, la verdad.
Es útil, pero nada me costaría pues, pararme a apagar la luz, ¿sabes?
Sí, o tener un foco cálido o frío y ya.
Sí, y ya.
Ahí tienes tus focos.
Una lamparita ahí.
Exactamente.
Normal, hombre.
Pues bueno, díganos usted, pregunta 3.1, si se ha visto afectado. Puede ser, no lo sabemos. Tal vez alguien que nos esté escuchando en estos momentos trabaje en algún sector de la industria en la que ya han tenido este tipo de situaciones, así que díganos si se ha enfrentado. ¿Qué traes tú?
Dime, ¿qué navegador usas?
Chrome. He tratado de dejarlo, pero la verdad es que ya me acostumbré malamente. Aquí hay como información de cuentas y todo esto. Tú usas Chrome, seguramente.
Uso Chrome, correcto. Cuando tengo opción, también uso Firefox. Y pues sí, hay mucha gente aquí que usa Chrome, ¿no? Me imagino.
Alejandro Coronado, ¿qué navegador usas? ¿Qué navegador usas?
Para la Internet de las Cosas.
Opera, ¡ay! Chrome y Firefox.
Opera.
Opera.
¡Ay! No puedo con la pretensión. No puedo. César, ¿tú qué navegador usas?
César Ramírez, ¿qué operador usas?
¿Qué navegador?
Chrome.
Ahí está.
Chrome.
Carnal.
Chrome también.
No, bueno.
También aquí. Es que pues es que es el popular, brother.
¿Quién crees que esté en segundo lugar?
Mira, Edge, no.
Ok.
O sí, nomás para descargar Chrome. No, Safari.
¿Safari?
Safari. Bueno, Mozilla también.
Pues de acuerdo con StatCounter.
Mozilla, ¿no? Mozilla.
Drumroll. El tercer lugar de navegadores más utilizados a nivel mundial es Safari, efectivamente. Pero aquí la nota, y el primer lugar, evidentemente,
Chrome,
como pudimos haberlo detectado aquí en nuestro pequeño sondeo estratégico. Pero el segundo lugar,
AOL,
sorprendentemente es Microsoft Edge.
Pues tío, nomás para descargar el Chrome.
Sigue por encima de Safari, de Firefox, y esto es de acuerdo con la información del sitio StatCounter. Y es que
esa página está chida como para ahí pasar un rato nomás viendo estadísticas ociosas.
Me encanta. Sí. Y el sucesor de Microsoft Explorer, que pues muchas veces ya ha habido infinidad de memes hablando de lo lento que es este navegador, que por cierto ya fue descontinuado.
Sí.
Y espero que también el sistema de administración tributaria empiece a migrar a otro navegador.
Con el Internet Explorer va a morir el SAT, de hecho. Ajá. Así de, ojalá.
Esperamos así. Un saludo al SAT también.
Y al Chino Chuan.
Ahora que ya viene el cierre fiscal, un saludo. Si es que ya fue, ¿no? Ya viene el límite de las declaraciones de impuestos. Ahí por si tienen alguna cosa pendiente, pónganse truchas.
Por si no fuera bajón suficiente.
Ah, dale. Por si no fuera el calor, el SAT.
Exacto.
La falta de chips. No. Pues resulta que este sucesor de Microsoft Explorer, el navegador de elección del SAT y de muchas dependencias gubernamentales, se ubica por el momento detrás de Chrome, que en dispositivos de escritorio cuenta con una adopción del 66.6%.
Claro.
Edge, por su parte, que está en el segundo lugar, tiene 10% apenas. No, o sea,
la diferencia es abismal.
Es una cantidad abismal. Seguido de cerca por Safari con 9.6, Firefox 7.8, Opera, aquí el que usa nuestro amigo Enrique Segoviano, 2.43%, y el Internet Explorer, que ya está en proceso de comisionamiento, por decirlo de alguna manera, tiene apenas el 1%.
Te aseguro que los que usan este navegador de Apple, pues son solamente usuarios. No creo que haya alguien que sea usuario de PC y que use este navegador.
Ahora, esto es solamente en el tema de computadores de escritorio. Ya si nos vamos a móviles.
No, pues Chrome, ¿no?
Chrome sigue siendo el rey con el 64%. Safari sube hasta el 19%.
Todos los que tienen iPhone.
Sorprendentemente, Edge queda en tercera posición con un 4%. Ahí sí yo no conozco a nadie que tenga instalado Edge en su celular. Yo no lo tengo instalado.
No, de yo hecho, tampoco.
Aquí en mi celular tengo Chrome y tengo Firefox. Pero sí,
yo nomás tengo Chrome.
Es un tema ahí. Porque la cosa con Chrome es que es un software de código abierto, pero pues que Google pues adapta y lo usa para hacer su propio navegador, ¿no? Que está muy conectado con los servicios de Google, con su gestor de contraseñas, con todo lo que tenga que ver con Google, ¿no? Y que últimamente, pues ayuda. O sea, esto ya lo estamos. Es un poco especulación y un poco no. Pero el uso de estos navegadores ayuda también a la labor de indexar la Internet y poder tener una información precisa de datos de navegación, que es pues de lo que vive nuestro amigo Google, porque cuando un servicio no te cuesta, tú eres el producto. Entonces,
nada es gratis en la Internet.
Ténganlo,
ni la vida en general.
Sí, ténganlo muy en cuenta, ¿no? En el caso de las tablets, vemos que Chrome baja hasta el 47%. Safari en segundo lugar con un 38%. Esto nos habla de que la adopción de tablets es mucho más alta
tablets. Las tablets, o sea, tablets tal cual, no iPads, ya me parece que su popularidad bajó demasiado, ¿no? ¿Cuántos conoces tú que tengan tablets?
Sí, o sea, de que hayan comprado una tablet en los últimos 2-3 años, nunca nadie.
Nadie. Uh-huh. O sea, Alejandro Coronado, por supuesto.
Sí,
es cierto, tú tenías una tablet. ¿No tienes iPad?
Sí, ¿también tienes iPad? Y te lo compraste el año pasado, seguro. No, el año antepasado.
Aquí se habla del poder adquisitivo.
Oh, velo.
Mira,
ahí velo. Está. No gasten peluqueros, pero ¿qué tal en iPad?
Ahí está.
No, te digo.
Ahí está.
No, entonces, aquí está el tema de los navegadores. Aquí en México, específicamente, alcanza un uso del Chrome del 77%. O sea,
todo el mundo usa Chrome.
Le gusta que nos esté espiando, ¿no?
Y mira, se sabe, y hay muchos memes también de que Chrome devora tu RAM.
Sí.
Pero pues es que ya es... O sea, malamente yo creo que tenemos muchos, como ya contraseñas, perfiles, todo eso ahí. Y ya no vamos a mudarlos porque muchas veces ya ni nos acordamos de las contraseñas.
Fíjate.
Es una mala práctica.
Es una muy mala práctica. Para eso yo les recomiendo gestores de contraseñas como Bitgarden, que ese es gratuito. Es muy seguro.
Y también para cualquier aplicación, si es que tiene la opción de verificación a dos pasos, actívela también.
Sí, siempre, porque ahí, por ejemplo, mi cuenta de Steam, que
ya te la han intentado acá.
Cada 15 días, cada semana me la intentan.
Te llegan hackear. Notificaciones.
Uh-huh. Hasta que me llega, mete este código a tu cuenta de Steam. En mi cuenta de Steam nomás tengo comprado el Age of Empires. Y tiene muchísimo que no la uso porque mi PC, la PC personal, ya no levanta, ¿no? Y la PC del trabajo, pues no le puedo instalar esas cosas. Entonces, pues no juego, ¿no? Entonces, ahí están las estadísticas de los navegadores. Y, pues, recuerden, hay alternativas también a Chrome, como el si están acostumbrados a la interfaz y a todo el modo de uso de Chrome, pero no quieren que Google los esté espiando tan de lleno. Existe una alternativa que se llama Chromium, que de la que ya hemos hablado aquí, precisamente, sí. Y que está disponible por lo menos para Linux, que pues es una también una gran opción si tienen el tiempo y la paciencia de ponerse a investigar sobre software de código abierto. Linux también es una grandísima opción. Y si hay algún por ahí algún ubuntuero en la audiencia, le mandamos un... Bueno, le mando un caluroso abrazo, porque a ti sí. Como que no te importa.
No, la verdad es que no. O sea, de nuevo, sé que Chrome está muy... No es la opción más idónea. Sobre todo si tu laptop no tiene el RAM, la RAM suficiente. Pero pues es que ya nos acostumbramos, carnal.
Y es que no sabes la cantidad de servicios que utilizamos todo el tiempo que utilizan código abierto. Incluso así, el firmware del modem que tienes en tu casa, pues puede ser los servidores de aeropuertos, servidores de bancos, servidores de un montón de cosas que utilizamos todos los días, utilizan Linux o algún otro servicio de código abierto que en realidad, pues, por ejemplo, el Linux Red Hat, que es muy utilizado para servidores, es una pieza fundamental de software y es código abierto, o sea, es gratis, tú lo puedes bajar.
Sí, pero nomás. Pero de nuevo, mira, bien dice por ahí que la práctica... ¿Cómo es esta canción como muy popular? Alejandro Coronado, seguramente tú lo sabes.
Alejandro Coronado.
No, hombre, cabe duda que la práctica...
Está comiendo chayotes ahí.
No, creo que sí es Juan Gabriel. Ajá, la costumbre es más fuerte que el amor, fíjate. ¿No escuchó esa canción? Tremendo himno, brother. No, pero bueno. Antes de irnos al corte de estación, vamos a escuchar la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves, que por supuesto no podemos quedarnos sin el resumen semanal de lo que aconteció el fin de semana en materia gamer. Así que vamos a escuchar la cápsula y le mandamos un saludo a Miguel Ángel Aceves, que es la persona que escribe y narra estas notas. Después iremos a un corte de estación y regresamos con más a los martes Tecno Gamers.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Los consentidos en esta ocasión fueron todos los fans del trepamuros más conocido por todos tras la revelación de la tercera entrega del Spider-Verse llamada Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Después de una BlizzCon muy atropellada allá por 2018, Diablo Immortal, el próximo lanzamiento de Blizzard pensado como un título free-to-play para dispositivos móviles, ha sido confirmado para la plataforma de la Master Race. De acuerdo con el estudio, la decisión se tomó debido a las exigencias de miles de fanáticos que por años han esperado una entrega más de la licencia para la plataforma de PC, y evitando generar emulación por parte de los usuarios, Blizzard optó por llevar a cabo una versión para la plataforma, donde incorporarán compatibilidad con los controles propios de la misma. Diablo Immortal debutará este próximo 2 de junio, por lo que no falta mucho para ver si el detalle puede redimir al juego de un lanzamiento que no pronosticaba un buen comienzo. Y tratando de corregir los errores del pasado con la impopular cinta de Super Mario Bros. De 1993, Shigeru Miyamoto confirmó que la próxima cinta del fontanero se retrasa hasta 2023. De acuerdo con el directivo, el estudio lamenta mucho esta noticia y ofreció una disculpa a los fans que esperan la película con ansias, pero aseguró que la espera valdrá la pena. Y tomando en cuenta que el proyecto es supervisado por Nintendo de la mano de Illumination Entertainment, estudio responsable de la película de los Minions, la cinta no podría estar en mejores manos. Y tras un excelente inicio para Sony con su PlayStation 5, desde hace tiempo se viene especulando el desarrollo de un posible remake del popular The Last of Us. Los rumores durante esta semana se hicieron aún más eco tras una filtración de un empleado de Naughty Dog, quien indicó en su perfil de LinkedIn que está trabajando en un remake todavía no anunciado por parte del estudio. Si bien ni Sony ni Naughty Dog han hecho una declaración oficial, desde el año pasado varias fuentes aseguraron que el desarrollo se estaba cocinando tras bambalinas, y ante el hit de ventas de la segunda entrega, no sería sorpresa que Sony optase por traer de vuelta el título más relevante de la década pasada. Y para que elijas en dónde invertir tu tiempo ahora que solo el fin de semana y las noches son la única opción tras regresar de vacaciones, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana: King Arthur, Knight's Tale, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, Vampire, The Masquerade Bloodhunt, para PC y PlayStation 5, y Arise, A Simple Story, para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Azael en el estudio. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Nos gustan los videojuegos. Y Punto 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos y recién se une a la transmisión de este hashtag Martes Tecnogamer a través de Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto. Muchas gracias si usted sigue, sí sigue aquí con nosotros desde el inicio del programa. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga si usted pudiera adaptar un videojuego a un juego de mesa, ¿cuál sería? Y si gusta decirnos cómo lo haría, adelante. Bienvenido. Respecto al tema anterior, nos dice Raúl Raúl Cuarto. Saludos, ¿adaptaría el de Yoshi Island o Castlevania? Muy buenos juegos, me parece. El tema de Edge es que se usa mucho en las PC de trabajo y muchas cosas no funcionan con Chrome. Yo en lo personal uso Brave Browser. Sí, ¿por qué a las dependencias gubernamentales les gustará tanto Edge?
O Internet Explorer o lo que sea.
O la burocracia.
Híjole, sí, es algo...
Saludos si hay alguien que está escuchando ahí.
Saludos a los tres niveles de gobierno.
Saludos a los tres niveles de gobierno. Nos dice Javo Aguirre, ¿Zelda o algún videojuego tipo Final Fantasy? Quedan bastante bien como juegos de rol tipo Dungeons and Dragons.
Es que ahí sí, ¿no? O sea, porque Dungeons and Dragons es un juego que tú vas como creando al tiempo que lo vas jugando.
Sí.
Pero sí, de que una cajita de con instrucciones de que cualquier persona lo pueda agarrar y jugarlo. Legend of Zelda, híjole, no sé.
Pues, mire, yo creo que depende. Sacrilegio. Depende. No. Me parece que sí. O sea, imagínate un videojuego de mesa de The Legend of Zelda, pero bien, o sea, bien hecho, ¿sabes? O sea, que no fuera solamente como por explotar más a la franquicia, que fuera de verdad un juego bien desarrollado. Yo creo que estaría chido, estaría cool.
Sacrilegio.
Pero pues es Monopoly. Monopoly quiere el dinero de todos y seguramente... Sí. Ya hay en pláticas una colaboración de una edición de Monopoly con Punto 5.
Ah, por supuesto.
Ya está en pláticas, sí, y ya con está. Punto 5 Headquarters. Sí, pero
ahí en... Ignacio Jacobo, número 30.
Excelado. En el piso 12. Pero bueno, seguimos leyendo sus comentarios. Díganos usted cuál videojuego adaptaría a un juego de mesa y por qué.
Importantísimo. Sí. No, porque sí estaba pensando en un Legend of Zelda, pero podría ser el Hero Warriors. Que es Irule. Este más Hyrule Warriors, que es como más de batallitas así... Pues
No, yo se le iría más a la historia.
¿Será?
Yo creo que sí.
Ay, no.
Pero bueno.
En fin.
¿Vas o
traigo? Te traigo algo.
A ver.
Pues ahora con que Twitter es una empresa privada, ¿qué quiere decir esto? Que es una empresa que no cotiza en bolsa, que el dueño es una sola persona.
El señor Musk.
El señor, mi padrino.
¿Tu
mi
nino?
Mi padrino de bautizo, Elon Musk. Pues ya está pensando cómo hacer negocio de esta compañía.
Por supuesto, business.
Por supuesto, o sea, claro, no queda duda de eso. Pero de una compañía que duró 10 años intentando generar revenue.
Es que, o sea, seguramente lo hacían, porque publicidad... ¿A ti no te apareció publicidad
en
Twitter?
Sí, pero duró mucho tiempo.
Sí.
O sea, por más publicidad que vendas y tal... esta compañía duró muchos años esperando a estar en números rojos, en números negros, ¿no? O sea, estaba perdiendo dinero.
Pero mira, o sea, creo que como usuario yo diré que está bien, porque entonces, ¿para qué quieres una versión premium, no? O sea, en caso de que, por ejemplo, el esquema fuera obtener ganancias vendiendo como membresías o distintos niveles, pues sí, como de clasificación o de paquetes,
¿no? Tú no pagas, puro fake news para ti.
Sí, o sabes que, o tú sí pagas, tú sí puedes editar, ¿no? O cosas así, no lo sé.
Yo creo que deberías darle esa idea a tu padrino.
Lo voy a robar, lo voy a tuitear.
Sí, tuitealo.
Hey.
En inglés.
What's up, my Elon.
What's up, my
Elon?
My godfather Elon. Pues una de las maneras en que quiere lucrar o por lo menos generar más ganancias con esta plataforma de microblogging es para cobrar a cualquier web o servicios de terceros que inserten tweets en su contenido.
O sea,
cuando no han visto cómo... los tweets tienen una opción así como de embeber, ¿no? Embed de los tweets. Copias ese código, que es un HTML ahí, normal, lo pegas y en artículos periodísticos o notas...
Sí, lo insertas.
Que te aparece el cuadrito y que puedes interactuar directamente como si estuvieras en Twitter. pues quieren cobrar por hacer eso.
Sí, de hecho, si usted, aquí lo estoy viendo yo en estos momentos, si está en la versión de escritorio, a cualquier tweet, sea propio o no, en los tres puntos, la penúltima opción es la opción insertar tweet.
Insertar tweet, que viene como un mayor que, menor que y una diagonal. Ahí copias ese código, lo metes en tu código HTML de la página web que estás editando.
Exacto.
Y te aparece el recuadro así muy hermoso del tweet. Pues quiere empezar a cobrar por eso, pero claro, aquí pues ya se les está ocurriendo que pues solamente con un screenshot.
Pues sí. Tío, no podrías interactuar en caso de que sea como un GIF. Uh-huh. O en caso de que sea un video, pues no podrías
o sea, verlo.
Pero si es tal cual un tweet, es decir, puro texto, pues sí.
Golpe al sistema. Golpe al sistema, ¿sí? Y pues es que Elon Musk dijo a los bancos que acordaron ayudar a financiar su adquisición de $44 mil millones, que podría reducir los salarios de los ejecutivos y del consejo de administración de la empresa de medios sociales en un esfuerzo por reducir los costes y que desarrollaría nuevas formas de monetizar los tweets. Aquí también la fuente familiarizada que comentó este asunto con Reuters dice que Musk tuvo que convencer a los bancos de que Twitter producía suficiente flujo de caja para pagar la deuda que estaba buscando con ellos. Consiguió $13 mil millones en préstamos para poder...
Bancoppel y Banco Aztec, pues, ¿no?
Todos, Electra y todos. El Banco del Bienestar. Y un préstamo de margen de $12 mil millones vinculados a sus acciones de Tesla. Y acordó pagar el resto con su propio cash.
Mira, que se vea.
Que se vea que hay villanos, si no, ¿qué? Y además... Musk dijo que había otras formas de mejorar los resultados de Twitter, como realizar un ajuste en el número de empleados, y ha sugerido realizar cambios en el servicio Twitter Blue para hacerlo más atractivo a los potenciales suscriptores. Que aquí me dices Twitter Blue, yo no tengo ni idea de qué me estás hablando.
No.
Pero no, pues ya tendremos que buscarlo porque no podemos vivir en esta rampante ignorancia.
Hay una opción para algunas cuentas en las que ya puedes recibir como donaciones. ¿Lo has visto?
Propinas, ¿no?
Bueno, sí. Propinas. Ahí hay un billetito. Hay que hacer eso en la cuenta de punto 5.
Sí, hay que poner ahí...
un billetillo ahí.
Oye, échame un quinto.
Y si no, la tarjeta saldazo.
Ándale. Ándale, échame un quinto ahí. Y bueno, en estas conversaciones con los bancos, Musk había planteado la posibilidad de recortar puestos de trabajo, pero no se espera que se tomen decisiones hasta que la empresa sea privada, ¿no? O sea, hasta que ya se haga este proceso de salida de bolsa. Además, Musk ha reflexionado públicamente sobre la posibilidad de deshacerse de los salarios de los consejeros del Consejo de Administración de Twitter, lo que le ahorraría a la empresa unos $3 millones al año. Pues, que ya en la gran escala de las cosas...
Pues sí, pero si es por año... O sea, pues digo, ¿dónde estaban esos millones?
¿Dónde estaban? Deberían estar aquí en mi bolsa, en .5 Enterprises.
Claro.
Pero pues no están. Y pues así las cosas, para poder embeber tweets en las páginas de noticias y tal, ahora se va a tener que pagar. Que claro, estos son todavía sueños guajiros y la verdad yo no me hubiera aventado a comprar una empresa de este tamaño y hacerla privada, pero bueno.
Sí, pero pues mire, este señor trabaja de maneras raras.
Sí.
O sea, entonces, seguramente, ojo, estas son meras especulaciones, tal vez tiene un plan a futuro más grande y este es el primer paso.
Y es que las implicaciones de que una sola persona controle a esta red social, pues son muy, muy grandes. Porque en Twitter se han fraguado revoluciones, se han fraguado movimientos sociales, se han abierto discusiones que antes no se abrían.
Pues es el patio del mundo cibernético.
Sí, o sea, es algo que a lo mejor no todos usamos Twitter, pero sí muchas de las cosas que suceden, de las coyunturas que van sucediendo alrededor de nosotros, nacen en Twitter o se amplifican en Twitter, ¿no? Entonces, tener una sola persona ahí a cargo de esto, sí está complejo, y que además dijo que le iba a devolver sus cuentas a Donald Trump.
Pero dijo que, o sea, no lo aseguró, ¿no?
No, pero pues... Dice, es que hablando de este tema de la libertad de expresión y tal cosa, no sé.
Pero
mira, yo ya no me espero nada.
Pero también este cuate Donald Trump ya tiene su propia red social. Truth. Verdad.
Ahí cada quien que la que la siga y...
Mira, o sea, no sé cuál sea el no sé, la realidad de esta nueva red social, que si usted no sabía aquí, dato, ya que salió al tema, Donald Trump creó su propia red social llamada Truth. Así, Follow the Truth. Truth Social is America's Big Talent Social Media Platform. Que mira, aquí como lleva o maneja o se está usando como el marketing de la libertad.
De sus campañas.
Sí, claro. O sea, dice aquí es un lugar libre con una conversación honesta fuera de discriminación contra cualquier ideología política.
¿Qué tal?
Exactamente. De momento, solamente Truth está disponible para usuarios en los Estados Unidos. De hecho, aquí, en estos momentos que estoy conectado a una red de internet de, por supuesto, radio en Guadalajara, dice que no tengo el acceso a truthsocial.com debido a que pues no está disponible el servicio en mi región y dice acceso denegado.
¿Qué tal?
Además de que tenga ahí como
un VPN pues, en calor.
Ah, pero pues, tampoco creas que me intereses tanto como para ver cómo es la red social de Donald Trump.
Ah, pues es mejor léete un artículo de qué pues tal.
Sí. O no.
El mugrero. No, pues no, también.
O no.
O no.
Y bueno, ¿por qué la pregunta del día de hoy? Nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. Un videojuego que creo que sí serían buenos juegos de mesa serían Pokémon, explorando el tablero, agarrando y entrenando y evolucionando monstruos. Zelda, Yoshi's Cookies, creo que sería un buen juego de cartas. Recomienden navegadores y digan sus ventajas. Tú que estás más ahí en el mundo de los navegadores.
Me gusta Firefox, la verdad. Porque
yo lo intenté. Es que, o sea, física, vaya, como en utilidad es muy similar a Chrome.
Es muy similar. También el Opera. La verdad, el Opera es un navegador muy, muy bueno.
El Chromium también habías dicho, ¿no?
El Chromium, como el por Chromium, noob. El Chromium es como un Chrome austero. Okay. Pero, o sea, para el caso es lo mismo. Si quieres una experiencia diferente, en realidad el Opera está interesante. Sí, es un poquito pesado, okay, pero sí tiene algunos widgets ahí buenos, la verdad.
Mira, ahí está. es que, ¿sabes? También no creo que exista el navegador perfecto.
No, definitivamente. No. Y hay quienes le gusta usar Edge y buscar sus cosas en Bing, ¿no?
Todavía.
Irrespetable.
Déjeme decir que Bing es el peor buscador que existe.
Sí, es respetable.
O sea, escribes, no sé, Mazda, una cosa bien popular y te aparece todo menos eso.
Sí.
Pero bueno, saludos a Bing.
Saludos a mi otro padrino, Bill Gates.
Don Bing.
No, Bill Gates.
Sí.
El dueño de Don Bing, sí.
Pero bueno, ¿por qué la pregunta acerca de estos videojuegos de mesa? Y ya como mera nota recreativa, y por si tal vez usted no lo sabía... Aquí le vamos a compartir algunos de los mejores juegos de mesa, por supuesto, inspirados, adaptados totalmente de un videojuego y que tal vez usted ni siquiera sabía que existían.
Venga.
La gran mayoría yo la ni siquiera sabía. Muchos hemos de deciros que han sido proyectos independientes que han nacido en Fondeadora, en distintos lugares, que pues a diferencia de Nintendo, que todo cierra pues, porque usan su marca...
Y su chequera.
Exactamente, pues esto no. El primero es Elder Scrolls Skyrim. Hay un videojuego muy bonito que, pues sea, un juego de mesa, perdón, que se adaptó y que, pues, al parecer la versión de tablero, o sea, la versión en juegos de mesa, pues, está muy bien realizada. Es un juego que aquí nos mencionan, pues, tiene cierta similitud a lo que decían Dungeons and Dragons. Así que The Elder Scrolls Skyrim, así lo puede buscar usted. Se hace llamar The Elder Scrolls Skyrim The Adventure Game, creado por Modiphius, ha recaudado hasta el momento más de $1,000,000 en su campaña de Micromenas, que es un...
Fundadora, ¿no?
Exactamente. Se llama GameFound. Y pues se ve muy bonito. Aquí hay imágenes. Si usted quiere saber más, búsquelo así. The Elder Scrolls, The Adventure Game, y así está disponible. Después llega este que seguramente le gustaría al señor Sergio Vicencio, que le mandamos un saludo si acaso estuviera escuchando este programa. Dark Souls.
Órale.
Esta saga de From Software, que pues ya hasta le ha dado, ha creado medio su propio género de videojuegos, pues también consiguió meterse a una caja gracias a más de 31,000 personas que fondearon este proyecto en Kickstarter. Y que, así, lo recaudaron pues porque tiene un gran fanbase. La meta era muchísimo menos y logró recaudar 4 millones y medio de euros para este juego, que recrea la exploración del videojuego como las batallas de los bosses, y que para muchos, en opinión, es de las mejores adaptaciones a un videojuego, y que además pues tiene figuras, vaya, se ve bien completo, así que valdría la pena pues buscar este juego llamado Dark Souls The Board Game. No le pensaron mucho en el título. Pero bueno, otro que es de los más raros y que yo no pensé encontrar, un videojuego de Street Fighter, más bien un juego de mesa de Street Fighter.
¿Pero cómo?
Llamado Street Fighter The Miniature Game, trata de recrear la experiencia de pues darte un tirante con tus colegas, pero a través de avatares. Además tiene unos, pues hay unas figuras coleccionables muy bonitos.
Y unas, ¿cómo se llaman estas que te pones en los dedos? Unas manoplas ahí para romper.
Por si te enojas, exactamente. No, pues vaya, hay un juego, por supuesto, por turnos. No esperes la interactividad que tiene el Street Fighter original.
Esa ya depende de cada quien.
Bueno, sí, si ya lo quieres elevar a la cuarta dimensión, ya
lo sacas de ahí. En la cara de tu amigo.
Otro videojuego también muy laureado y que tampoco no le pensaron mucho para el nombre es Mega Man. Debido a su no tan lejano 25 aniversario, en Kickstarter apareció de nuevo otro proyecto llamado Mega Man The Board Game, que es un juego de mesa que incluye figuras, que creo que aquí lo más rescatable es que incluye figuras, pues vaya, muy
bonitas,
a detalle, y que también alcanzó la financiación de más de medio millón de euros, y que fue tal el éxito que sí logró que este juego ya se pueda comprar, se pueda, esté a la venta.
¿Y las demandas qué?
Ay, sí, no lo sabemos, seguramente no sé cómo estén sorteando esas cuestiones, o tal vez son inteligentes, a diferencia de Nintendo, y ¿sabes qué? Unos 50s.
Y preguntaron antes.
A ver, sí, también.
Y sí, porque luego no vale más pedir perdón que pedir permiso, la verdad, porque ahí sí las demandas están,
sí,
están buenas.
Mira, este seguramente te gustaría, World of Warcraft The Board Game, también. Este juego incluye los dos bandos, es decir, o eres Horda o eres Alianza, que pueden luchar entre sí o ir avanzando, completando un quest y haciéndose cada vez más poderosos, subiendo de nivel para poder hacer frente al enemigo final. El único inconveniente es que, al igual que el original, las partidas pueden durar horas. No sé si...
Pues no es un inconveniente.
No, bueno, seguramente si te gusta el World of Warcraft...
Ya, te estás echando una fría con tus amigos, ya es de noche, un sabadito.
¿Tú preferías jugar esto a unos fifazos?
Sí.
Pero ya has dicho que no estás en contra del FIFA, ¿no?
No estoy en contra del FIFA, no, para nada.
Bien.
Pero es que soy muy malo también, y estar jugando para estar perdiendo, tampoco.
No, aquí gana la amistad, no importa. Amistad.
No, ahí me sale lo del Street Fighter y las manoplas y todo, y te rompo los cóndilos.
Uno de los videojuegos también que más sorprendió que se adaptara es nada más y nada más que Doom. ¿Cómo adaptas un juego de Doom? Efectivamente, también no le pensaron mucho y se llama Doom The Board Game.
Clasicazo.
Es esta versión del 2016 que se basa en el videojuego publicado por Bethesda y que necesita que uno de los jugadores controle a los demonios, a las bestias que van apareciendo a lo largo de las partidas, y pues el resto controlará a los jugadores con la finalidad, de que pues ni uno ni el otro consiga los objetivos. Es decir, dos bandos, o eres humano guerrero, o eres pues un chamuco por ahí.
Un chamuco.
Un demonio. Y que, pues, esta mecánica es la que más puede recordar al videojuego, ya que adaptar un shooter, pues, no es tarea sencilla, pero se logró y de manera dinámica. Son algunos de los videojuegos que tenían adaptación a juegos de mesa y tal vez usted ni siquiera sabía.
No, entonces también el Legend of Zelda.
Pues aquí capaz que haya alguna iniciativa por ahí en Kickstarter. Oye, o
el Breath of the Wild con un tablero así de 4 metros cuadrados.
Mira, dice Alberto González, el GTA San Andreas con misiones en la vida real.
Ándale.
Sacas una tarjetita. Como verdadero reto, si tienes que grafitear.
Vete a robar el depo de la esquina.
Exactamente. Órale. Consigue 5 estrellas. A ver cómo lo haces. Es por eso la pregunta que les teníamos el día de hoy. Ahí están. Si usted es entusiasta de los videojuegos y de los juegos de mesa, a lo mejor alguna de estas opciones le llenó el oído y pues puede que a lo mejor la compre.
Sí. Aunque suenan caritas, pero usted rompe el cochinito.
Pues los juegos de mesa también es que sean necesariamente baratos, ¿no?
No, el Catán está en así como en $1,000.
¿Cómo se llama? No, fue la vez que no fuiste. ¿Cómo Alex, se llama este videojuego que también Pato es gran admirador y fan?
Alex nunca ha jugado... Nuestro Enrique Segovia nunca ha jugado Catán contigo. Está...
No.
Terrible. No, y League of Legends. ¿Se juntan a jugar League of Legends?
No. Híjole. Este juego que es bien popular, que no es League of Legends, que hay diferentes versiones.
Híjole.
No, si ahorita es Catán.
Eso lo podemos discutir ya fuera del aire porque ya se nos acabó el tiempo, hermano.
El tiempo pasa cuando uno se divierte. Sí, tus redes sociales.
Aquel Ricardo en Instagram y en Twitter. En Twitter de mi padrino Elon Musk. Y también lo pueden escucharnos los viernes a las 5 de la tarde en compañía de mi compañera Anabel Casillas, @ Dime Chascona, para escuchar Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @ Asael SG y en Instagram Asael-SG. Esto fue Punto 5, muchas gracias por escucharnos. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.